Habrá reforma del Código Civil, lo ha dicho el ministro de Justicia, para que la custodia compartida deje de ser excepcional. Serán los jueces los que decidan el régimen de custodia de los menores en cada caso, en divorcios y separaciones. Lo harán, se supone, poniendo por encima de todo el interés del menor y después de escuchar a las partes. Ángeles Martín.
La custodia compartida se abre camino como opción preferente. Varias comunidades autónomas cuentan con leyes específicas en las que se apuesta por ella. Comienza a otorgarse no solo en casos excepcionales, frente a la opción más extendida en la actualidad, la de la custodia exclusiva para uno de los cónyuges, generalmente para la mujer. Para María Begoña Fernández, profesora de Derecho Civil del CEU San Pablo, los puntos a favor estarían claros sobre todo para el niño.
Pueda seguir manteniendo una convivencia tanto con su padre como con su madre. Es bueno para los padres en la medida en que también implica que sigue manteniendo una cooperación a la hora de ejercitar la patria potestad sobre el hijo.
En la actualidad, la custodia compartida se concede exclusivamente si las dos partes están de acuerdo o en el caso de que la solicite solo una de ellas, si cuenta con el informe favorable del fiscal.
En el niño, pues la fundamental es que va a vivir en dos casas, salvo que se articule una custodia compartida en la que se mueven son los padres y no el hijo, ¿no? Pero que es prioritario el interés del niño. Entonces, hay veces en que el beneficio del niño exigirá o permitirá que sus padres hagan esa custodia compartida y hay otras veces que no.
El anuncio del Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa las diferencias radicales que sobre este asunto mantienen diversas organizaciones. Por ejemplo, la Asociación Nacional en Defensa del Niño ha expresado una profunda preocupación por el anuncio, al tiempo que subraya que la custodia compartida no es una demanda mayoritaria y ya se está, aseguran, concediendo en aproximadamente el 10% de los casos de ruptura.
Es muy justo, en 10 de cada 9 casos se puede compartir y 9 es de la madre por la regla 33. Fernando Basanta Ortega, portavoz de la Unión Estatal de Federaciones de Asociaciones por la Custodia Compartida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oiga, ¿esto es habitual en otros países, lo de que, de hecho, de facto, el hijo en los matrimonios o parejas separadas sea de los dos y no solo de una parte?
Sí, claro. La mayor parte de las legislaciones de nuestro entorno y de fuera de nuestro entorno contemplan la custodia compartida como escenario prioritario, lógicamente, porque es algo que no hay que otorgar. La custodia no es algo que el juez deba de otorgar, sino es un estado para el niño que comporta derechos, derecho a estar con su padre, derecho a estar con su madre, y desde luego no es que se tenga que otorgar, sino que es algo que se debe de preservar por el hecho de que nos divorciemos. Divorciarnos no tiene por qué comportar, cuestionarnos quién debe de ejercer la custodia. Eso sí, debemos de analizar en cada caso cómo debemos de preservar ese derecho para el niño de la mejor manera, si debemos de estudiar el cómo, pero no cuestionarnos el quién, porque el quién pues siguen siendo el padre y la madre. Y en este sentido, pues la verdad es que desde nuestra organización nos produce preocupación que el juez o que, según las manifestaciones del señor ministro, tenga demasiada libertad como para que, a lo mejor por motivos no fundados o quizás ideológicos, pueda decidir a quién le da la custodia. Desde luego que la legislación actual, lo que pretendió ser una reforma de la ley del divorcio del 2005, que supuso un paso atrás, porque ahí ya se ha dicho, ya lo han dicho los juristas que hemos escuchado, que interponía muchísimas trabas para que se pudiera ejercer esa custodia compartida que constituía la exposición de motivos de la propia ley. Es decir, al final se tramitó un articulado que contradecía a la propia razón de ser de la ley. Entonces, lo que no queremos es que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Y que donde ahora es el fiscal quien tiene la última decisión para establecer la custodia compartida, pues ahora cambiemos simplemente de persona y sea el juez. No podemos, de alguna manera, dejar esto en manos de terceras personas. Hay que promover que la gestión del divorcio sean los propios padres los protagonistas, configuradores de la nueva vida de ellos y de sus hijos. Para esto hay que introducir la mediación familiar como principal elemento en esa gestión. Hay que reconducir o reformular la función de los equipos psicosociales hacia la mediación familiar, pero como un instrumento para promover el acuerdo entre los padres. Ahora bien, ese acuerdo entre los padres no debe de ser una condición para que ambos compartan el ejercicio de sus deberes y de sus derechos.
¿No tienen miedo ustedes de que si se impone la custodia compartida aumente muchísimo el número de denuncias? Yo pongo una denuncia falsa y ya me quedo el niño.
Bueno, es que es evidente que la actual legislación sí prevé que una simple denuncia por malos tratos impida el ejercicio compartido de la custodia. Esto, lógicamente, habría que quitarlo, y se trata del artículo 92.7 de la Ley del Divorcio, en la que dice textualmente que si alguno de los progenitores está incurso en un proceso penal por malos tratos, pues automáticamente no procede la guarda y custodia compartida. Esto es lo que está disparando las denuncias, ya no falsas por malos tratos, sino denuncias a lo mejor en relación a situaciones de discusiones, de crisis, en el ámbito de una crisis de pareja, que terminan gestionándose en un juzgado de violencia sobre la mujer de forma fraudulenta, saturando los medios, desprotegiendo a las mujeres que realmente sufren malos tratos, porque lógicamente, pues cuando los medios se dedican a lo que no hacen falta, pues dejan de dedicarse para lo que hacen falta. Pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos lesionando derechos, que estamos penalizando la vida familiar española, que estamos resolviendo los divorcios en lugar de por la vía civil, por la vía penal, y que estamos confrontando a la sociedad consigo misma, ¿no? Y estamos lesionando derechos de hijos, que es muy importante.
Esto lesiona muchísimo los derechos de las auténticas maltratadas, ¿verdad? Las denuncias falsas.
Hombre, claro que suena, porque además yo creo que la sociedad ya es consciente de que efectivamente quien sale perdiendo con una legislación que incita al fraude, porque esta horizontalidad de la ley de violencia de género, no solamente en relación con el divorcio, sino en relación con la escolarización de los hijos, los decretos de escolarización para coger puntos en un colegio, para el acceso a la vivienda, resulta que hoy por hoy una orden de alejamiento que se concede casi prácticamente de forma automática supone muchas ventajas, ¿no? Y una simple denuncia por malos tratos que impida que un padre pueda ocuparse de su hijo, pues es una cosa pues tan ventajosa, aparentemente, porque al final, siempre lo decimos, el hecho de que la mujer tenga que acarrear en solitario con la tarea de educar y de criar a los hijos, al final es perjudicial para la propia mujer.
Esto que dice María Begoña Fernández, de la profesora de Derecho Civil del CEU San Pablo, a mí me ha parecido brillante, no sé a usted, si no sé si le parece que es lo más correcto. Nos separamos y ahora, en lugar de custodia compartida, y en lugar de volver locos a los chicos cambiándolos de casa en casa, ellos tienen su casa y somos nosotros quienes nos alternamos allí. ¿Le parece bien o no?
A mí me parece una alternativa estupenda siempre que haya medios económicos como para poder afrontarlo, porque, claro, cada familia es diferente. Por eso me he referido antes a que, en función de las circunstancias particulares de cada familia, habrá que estudiar cómo se salvaguarda el ejercicio compartido de la custodia. Pero no habrá que estudiar quién ejerce la custodia. La custodia la ejercen los dos. Entonces, habrá que estudiar cómo se hace en cada caso, en función de los horarios laborales, en función del nivel económico. Desde luego que si hay un nivel económico que permita tener tres casas, una para cada padre y después una para los niños, porque este régimen exige tener tres casas. Si la situación económica lo permite, desde luego que es lo más razonable, ¿no? Y puede ser lo más beneficioso. Pero tampoco hay que tener miedo a la alternancia cuando la economía no permite otros ese escenario. Hay muchos otros escenarios que implican alternancia y la alternancia no tiene por qué implicar un elemento desestabilizador, ni mucho menos. Los niños continuamente, cotidianamente y rutinariamente están alternando de lugares. Van al colegio y vuelven a casa. Van a casa de sus abuelos y vuelven, van a casa de sus tíos. Es decir, el hecho de andar cambiando de lugar, siempre que sea de una manera estable y rutinaria, el hecho de tener que evitar eso no puede ser a costa de perder un referente fundamental, sea cual sea el padre o la madre, ¿no?
Sí, sí,
por encima de la estabilidad emocional de un niño tiene mucho más que ver con la continuidad y la presencia de las personas que son importantes para su educación, que son su padre y con su madre, muchísimo antes que respecto a los objetos o a los espacios.
Don Fernando Basanto, disculpe, se me van los segundos. Portavoz de la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida, el gobierno se ha comprometido a impulsar una ley única y nacional que modifique el Código Civil para que sea el juez el que decida el régimen de custodia por los hijos y que no casi automáticamente vayan con la madre. Un saludo muy cordial. Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.